Bienvenidas todas las personas que tienen la bondad de escuchar este podcast que se hace cada que podemos, pero cada que podemos lo hacemos muy felices. ¿Miento en esa parte, Juan Felipe?
No, buenas tardes a todos y a todas.
¿Estamos bien?
Estamos melos, sí.
Ah, bueno.
Vamos arriba, bien.
Juan Felipe nos sigue acompañando en este podcast desde hace mucho tiempo. Afortunadamente no ha conseguido quien le pague más. Y hoy haremos pues lo que sabemos hacer, que es hablar de lo que hemos leído. Probablemente sin mucho análisis profundo.
Sí, no, pero pues esto también es acudir a las pasiones y a lo que a uno le gusta y a lo que no, y la mirada del lector también promedio, ¿no? Pues promedio en el buen sentido, como
de, sí, en el buen sentido.
Eso podría editar, digamos, la mirada del lector desprevenido, ¿no? Normal, o sea, como que coge un libro y le gusta o no le gusta, ¿por qué? Y ya está.
No vivimos de esto tampoco, no somos críticos literarios.
Exactamente.
Me pasa es que por esta época se me confunden los tiempos, porque siento que soy un tanto primario y tengo Eurocopa y Copa América y no se cruzan los partidos y me he visto cosas como Suiza-Albania y cosas así.
Tengo que confesar algo, la Euro no me mueve.
Uy, es que al principio es mala.
Yo no sé, no me identifico tanto con el fútbol europeo. Ojo que eso me pasa en general con la Champions, o sea...
¿Nada?
No.
¿Pero ni en cuartos ni en semis?
Pues yo lo canaleo y el que gane bien, pero a mí el fútbol me mueve por otro lado.
¿La Copa América?
Sí, esa sí me va a mover.
Esa me mueve
también. Mañana arranca Argentina-Canadá.
Sí, ya la gente entonces sabe que estamos grabando hoy 19 de junio y que esto saldrá probablemente la siguiente semana en la emisora y en Spotify. Bueno, ¿cómo le fue con sus lecturas?
Bien. ¿Arranco yo?
No, pero dígame cuál le trajo.
Perdón, se me olvidó el formato.
Sí, a mí también.
Del programa. Traigo dos lecturas. Me fui a mercar hace unos días por ahí en una librería y me compré dos libracos así, uno de un autor colombiano que a mí me gusta mucho, que no sé si hemos hablado aquí de él, pero es Santiago Gamboa, pero en nuestras tertulias lo hemos hablado mucho.
En las tertulias fuera de micrófonos.
Ajá. Bueno, tiene un librito muy lindo que sacó Angosta, como de no ficción, sobre viajes y como las ciudades que la ha recorrido en su... Está muy bonito, pero es como esos libros en los que uno no necesita tener como una línea narrativa, sino que puedes ir agarrando, tipo como un libro de poemas, digamos.
Okay.
Está muy bonito. Y agarré también en ese mercado Sergio del Molino, Los Alemanes, el último premio Alfaguara.
En ese le tengo envidia porque no lo he leído.
Bien, entonces traigo a Sergio del Molino Alfaguara, hice la cuña a Santiago Gamboa porque me gusta mucho, pero no voy a hablar de él hoy.
Uh-huh.
Y llegué hace unos días de Montevideo, de Buenos Aires, y bueno, hay un sitio en Buenos Aires que yo nunca había podido ir a conocer, no sé si te han hablado de él, que se llama El Ateneo.
No.
El Ateneo se hace de cuenta un teatro como, no sé, como el Jorge Eliécer Gaitán, que ya no es teatro, sino que adentro es todo librería.
Ok.
Entonces son pisos y pisos y pisos y pisos y pisos de libros, y donde está como el escenario, hay como un restaurante, entonces es como todo gira en torno a los libros. Yo hace muchos años quería conocer, bueno, y me fui para allá, siempre con la premisa de no buscar autores como, pues, que ya haya leído, ¿no? Obviamente Eduardo Sacheri pasó por ahí.
Claro, y la tentación
y además hay una casi que una góndola entera para él. Y dije, no, hay que buscar otros autores, voy a buscar. También le quería traer a Juanito algo como de una autora. Ella me dijo que ojalá una autora latinoamericana, argentina, uruguaya. Entonces, bueno, llegué al Ateneo y esas cosas como de, bueno, señora librera, dígame, ¿qué vale la pena como comprar de ahora de literatura argentina contemporánea? Y bueno, me pasó varias opciones y me quedé con este, Bajo este sol tremendo, de Carlos Busquet.
Bueno, el título arranca muy bien.
Está muy bueno, Bajo este sol tremendo, es de Anagrama, es una editorial bastante bonita, así que bueno, ojalá, pues chévere como poder encontrar libros, así que tal vez acá no sé si sea fácil de conseguir, pero es un autor argentino que además murió muy joven, a los 50 años, estuvo como finalista en, atención. Estuvo como finalista en el premio, se me olvidó. Herralde, ¿sí?
Ah, bueno, ese Herralde de novela es famoso.
No se lo ganó, pero aquí está el acta del jurado en el libro y hace mención especial a este libro, ¿sí?
Bien.
Entonces, bueno.
Entonces tendremos Sergio del Molino,
y Carlos Busquet, que yo no lo conocía. Llegué por él así como buscando nuevos autores, nuevas voces argentinas en este caso. Quise hacer lo mismo en Uruguay, pero Uruguay es un país completamente caro, inviable.
No.
Entonces no pude comprar libracos en Uruguay, así que bueno, traigo estas dos opciones.
Muy bien. Yo le voy a contar que elegí dos libros, pero quiero mencionar uno, así como usted mencionó a Gamboa, quiero mencionar uno que recomiendo bastante, y es que, como buen rolo, sufro de miedos, y no había cogido a James Joyce nunca, pues el pavor es increíble, pero no iba a coger el Ulises tampoco. Entonces leí una novela que se llama Retrato del Artista Adolescente. Es una novela corta, es una novela muy interesante, y es una novela que nos describe también muchos pensamientos que tenemos en la adolescencia y que tiene también mucha crítica al modelo de educación, diría yo, como religioso.
Okay.
Hasta ahí nomás. Pero bien, no vamos a hablar de él. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Felipe? Le voy a hablar de el más reciente libro de Murakami. ¿Cómo le ha ido con Murakami a usted?
Bien, bien, bien. No está por hasta ahora, digamos que no está como entre mis... No sé. Tal vez no lo he podido abordar muy bien, ¿sabes?
¿Pero recuerda qué fue lo que leyó de él?
No, hace rato lo leí, pero
bueno,
no me acuerdo.
Vamos a hablar de Murakami, su más reciente novela que se llama La ciudad y sus muros inciertos. Uh-huh. Y vamos a hablar de un libro que, debo decir, me regalaron una amiga en Madrid. Porque, así como yo debí decir allá, ¿qué hay acá, contemporáneo? Yo llegué allá y pregunté si había algo nuevo de Ricardo Silva Romero, porque había entendido por Twitter que lo habían lanzado. Y yo dijo, ¿pero qué hago acá buscando a Ricardo Silva?
Perdón, pero un poco forro, sí.
Sí, sí, bueno. ¿A forro es qué? Como...
un poco imbécil.
Sí,
¿verdad?
Claro. Por eso lo pregunté una vez y salí corriendo.
Sí.
Claro, es evidente la falta de carácter. Entonces, dando vueltas por esa librería, que está sobre la Gran Vía, en un lugar muy importante de Madrid, me encontré un libro que se llama Corazón de Perro, de Mijail Bulgakov. Y una amiga con la que estaba me lo regaló. Quiero agradecerle porque esta vaina me volvió loco. Como yo soy un tanto dictatorial, quiero que empecemos por Sergio del Molino, que me tiene muy nervioso, porque si fue Alfaguara, probablemente valió la pena.
¿O no?
Te lo dejo.
Como la vez que tuvimos un debate fuerte en torno a la Alfaguara de Pilar Quintana.
Sí, ella tuvo Alfaguara. Ella y Jorge Franco.
¿Y ajá?
No, y la de Jorge Franco me pareció malísima.
Y los abismos de Pilar Quintana son ahora, sí, güey, que te lee, está bien, pero no es lao, pues, perdón, a mí.
Perdón, doña Pilar.
Sí, pero bueno, y además que uno después lee el Salvar el Fuego.
Salvar el Fuego.
En fin. Entonces, el Alfaguara a mí me gusta mucho tratar de leerlo cada año, y a veces quedo maravillado, a veces quedo como desilusionado. En este caso, creo que quedé como en la mitad.
Ya empezamos a ponernos susceptibles. Porque yo estoy enamorado de Sergio del Molino sin leerlo. Lo que pasa es que una vez una reseña muy hermosa sobre un libro que le escribió al hijo que se le murió me dejó fascinado. Así que no sé qué pensar. Adelante, por favor. Destruye mi corazón.
No. A ver, los alemanes cuentan la historia de una familia que es heredera, o digamos que heredera no en el sentido, sí, también del dinero, por supuesto, pero heredera sobre todo una tradición muy fuerte. Nazi, son unos españoles, hijos, nietos de unos nazis que algún día se entregaron a España, pues algún día no, en la época de la guerra se entregaron a España porque España, digamos que era un país aparentemente neutro, ¿sí? Y esta gente se entregó, después de mucho tiempo los liberan y crearon una colonia en Zaragoza. Se les conocía como los alemanes del Camerún, porque habían estado en el Camerún combatiendo y tratando también de colonizar por allá en nombre del Tercer Reich. ¿Sí?
Ok.
Pero eso no vale, o sea, eso es como la semilla que detona la historia. Eso es real, esto es real. Y a partir de este hecho histórico, Sergio del Molino novela, ¿sí? Esta historia. Entonces está la historia de los bisnietos de estos nazis, que son unos también herederos de una familia como, digamos, de empresarios. Y están metidos cada uno en su mundo ya como, digamos, como profesionalmente prósperos. Entre esos, en la política española. y la vida transcurre más o menos bien, hasta que aparecen unos israelitas que quieren comprar un equipo de fútbol, el Zaragoza.
¡Ay! No les dio por más.
Pero atención. Y el que quiere comprar, que es un inversionista israelí, se considera un cazador de nazis.
No, pero está bien, suena
sí,
bien.
Sí, sí. Digamos que, entonces, este man llega a Zaragoza a revelar unos secretos que ni siquiera los herederos lo sabían. Este, como cazador de nazis, conocía más de la familia de los protagonistas, de sus abuelos y demás, que ellos mismos. Cuando revelan por fin el secreto, termina uno diciendo como, uff, tremenda historia, ¿no? Como finalmente el clímax de la novela es muy poderoso. Es muy poderoso por lo que uno entiende, cómo hereda uno las culpas, las cargas familiares cuando son de este calibre nazi, ¿sí? Por más de que ellos contemporáneos se quisieron zafar de esa ideología, les asqueaba esa ideología, o sea, los persiguió para siempre, ¿sí? No pudieron huirle a sus abuelos y bisabuelos nazis.
Híjole.
La novela entonces además está narrada muy, muy prolijamente en cuanto a... Es una polifonía, son todos los hermanos hablando en diferentes capítulos. Está muy bien construido los personajes, se entiende muy bien cuando habla quién. Y además, cada que inicia un capítulo tiene una particularidad que me gustó mucho, y es que empieza siempre como por la mitad del relato de ese capítulo, ¿sí? O sea, no es como lineal, sino que arranca. Es como una forma de narrar muy arriesgada, ¿no? Entonces, cada capítulo empieza como en media red, digamos, y después vamos entendiendo de qué va la cosa. Esta es la historia entonces de unos hermanos que un día les llega un man a decirles, o me venden o me dejan comprar el equipo y me dejan hacer un proyecto habitacional alrededor y unos centros comerciales, o revelo quiénes son ustedes realmente.
Uy, lindo, lindo.
Y estos manes dicen, no, nosotros no tenemos nada que ocultar, usted haga lo que quiera. Cuando él dice listo, se los voy a mostrar. Ni ellos esperaban lo que él mantenía en la carpeta.
Claro, sabía más él.
Exacto. Es una muy buena historia, es una muy buena novela, ¿sí? Quiero decir, y hacia el final va tomando como un ritmo muy bacán, y cuando te va revelando cosas, maneja muy bien el misterio, ¿no? Como que en la primera página ya te dice, aquí va a pasar algo, pero espérate y tené paciencia. Eso está bueno.
¿Qué tan larga es? ¿Cuántas hojas estamos dispuestos a leer?
No es muy larga. 320 páginas, bueno, no sé. Sí, es un poquito larga, ¿no? Es como...
Está bien, 320, sí. Está bien.
Pero pues es Alfaguara, es como que la letra es grande.
Oh, la edición es perfecta.
Es deliciosa,
sí,
de leer. Ah, bueno, hay que decir algo, y es que se hace muy complicada leer a veces porque no es que esté narrada en catalán ni nada de eso, yo no sé Zaragoza dónde estaba, pero sí tiene unos modismos, ¿no? Como unas terminologías españolas que uno a veces no entiende.
Ah, okay.
Sí, como unas palabras que dice, ¿qué quiere decir esto?
¿Pero no es una constante de todos los capítulos?
No. Además son como muletillas, como... Okay. Sí, como para nosotros el parce o... Oh. Sí, son como unas cosas muy puntuales que si no la entendés, de todas formas entendés de qué va la historia, ¿no? Entonces, bueno, no, a mí me parece que es una muy buena novela. Yo, lo que pasa es que no me rasgué las vestiduras como con otras novelas de Alfaguara que uno dice, que acabo de leer. Pero está muy bueno y vale mucho la pena leerlo. Además que me encanta cómo empieza, si me permiten, yo siempre leo un poquito.
Sí, con 20 páginas estaría bien.
No, mira, dice, el 2 de mayo del 1916, los vapores Cataluña, isla de Panay, atracaron el puerto de Cádiz. Transportaban a 627 alemanes procedentes de la colonia del Camerún, conquistada por los aliados en febrero de ese año en uno de los episodios menos conocidos y menos comentados de la Gran Guerra. En lugar de rendirse a sus enemigos, los alemanes se entregaron a las autoridades españolas en Guinea. España, como potencia neutral, los acogió como internados. Ya no abandonaron el país y se instalaron sobre todo y entre otras ciudades en Alcalá, Pamplona y Zaragoza. Pronto se harían famosos y serían conocidos como los alemanes del Camerún. Atención a esto. Siguiente línea. Hasta aquí la historia tal y como aparece en los registros. A partir de aquí, la leyenda.
¡Ah! Por eso la leería.
Por eso la leí también. Sí. Y por eso leí la cita, ¿no? Como...
No, es fabuloso, está bueno, ¿no?
Está te engancha de una, como... Sí. Claro. Sí, sí. No, hay que leerlo, está muy bueno.
Muy bien. Sergio del Molino fue entonces primer Faguara este año. 2024.
Sí, hace un par de meses.
Qué bueno. Muchas gracias. Yo sí le juro que voy a caer en eso en par de
meses. No, hay que leerlo, está muy bueno. Cuando empecé diciendo que estoy en la mitad, no quiere decir que el libro sea malo y que no me haya gustado. Sino que hay momentos en que uno encuentra unas vainas que se maravilla, pero este libro en algunos casos también me maravilló. O sea,
además, cada quien verá qué le gusta. ¿Cómo fue el autor que a mí no me gustó y que a usted le gustó, el de Medellín?
Siempre.
El que escribió La Cuadra.
Sí, Gilbert Mesa.
Exacto, entonces como el que no quiere Gilmer, se le dan dos Gilmers. En la librería de Madrid había Gilmer Mesa en Novedades. Yo, ay, no puede ser. Casi me paro a gritar que no lo compren. Bueno, vamos a hablar ahora entonces del libro que le voy a recomendar, puede ser. Se llama La ciudad y sus muros inciertos y lo hace el japonés Murakami, que es un escritor bastante famoso. Bastante famoso en el mundo. Lo trajo a la vida Tusquets o Tusquets, ¿cómo se dice?
Nunca he sabido.
Si alguien nos puede decir si es Tusquets o Tusquets.
Que nos digan ellos y una vez nos patrocinen.
Un saludo a Tusquets o Tusquets. Es una novela que tiene 560 páginas. Que ya es una decisión suya si le va a meter el diente a eso o prefiere novelas más cortas. Pero en general a mí Murakami me parece un gran escritor, por eso dije, lo voy a hacer. Entonces conseguí la novela y cuando la terminé de leer yo dije, ¿será que entendí? No me molestó, pero yo me preguntaba, ¿será que entendí? ¿O será que entendí tanto que por eso no tengo ni preguntas ni reflexiones? ¿O será que entendí tanto que ahora tengo más preguntas y más reflexiones? ¿Qué está pasando? Esta historia que narra Murakami es entonces la historia de un par de adolescentes que están enamorados. Hasta ahí, nada extraordinario. Dos enamorados, está bien. Por cosas de la vida, él le dice que ella quiere ser de él. Quiero ser suya. Y el tipo tiene 17 años, y entonces a esa edad esa frase significa muchas cosas.
Ah, ok.
Entonces ella le dice que, sin embargo, hay un lugar en el que ella es realmente ella. ¿Cómo así? Y ella le dice y empieza a hablarle de una ciudad que existe en la que ella es realmente ella, y que en esa ciudad él la puede conocer realmente como es, y decide si quiere que ella sea de él. Uh-huh. Pero entonces ya hasta ahí usted no sabe qué está pasando, porque no logramos entender nunca si esa ciudad existe en la realidad de los personajes, en los sueños de los personajes. Ahí ya hay una cosa que confunde bastante. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que esa ciudad... En esa ciudad va a aparecer este hombre de un momento a otro, después de que ella se le pierde por unos días y él no sabe nada de ella. Y le escribe cartas que nunca aparecen, sino una respuesta donde le dice, estoy bien, está pasando esto, y después continúa la carta. Y nunca más se sabe nada. Entonces cuando vuelve a aparecer es que resulta que él ya está dentro de esa tal ciudad que no sabemos si es imaginaria o es real. Pero esa ciudad tiene una característica muy interesante, y es que toda persona que entre ahí pierde su sombra.
Okay.
Y entonces perder la sombra significa que usted entra y su sombra queda como en una habitación de sombras de todos los que han entrado ahí. Y las sombras empiezan a morir poco a poco. Y salir de ahí es casi imposible. Pero usted tiene que llegar ahí a hacer algo. Y resulta que el tipo... Todavía no me he tirado nada, tranquilos. Resulta que el tipo tiene que ver en su vida laboral, cuando adulto, hacia el futuro, con los libros. Y entonces cuando entra ahí, le consiguen un trabajo de lector, pero de lector de sueños. Entonces está en una oficina en la que ella trabaja, pero ella, dentro de esa ciudad, no sabe quién es él. porque siempre le dijo, yo allá soy la que soy real, aquí no soy real. Y resulta que la real no lo conoce. Y él trabaja con ella, enamorado de ella, pero ella no sabe que él es él. Este enredo es interesante hasta el momento.
¿Puedo reaccionar?
Claro.
No la quiero leer.
¿Por qué?
No, amigas. No, no, tanta fantasía.
Es que la fantasía probablemente se la estoy poniendo yo.
Ah, bueno, yo estaba hablando de lo que...
Sí, 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 sí.
Pero a mí eso de que los sueños, no sé qué, que hoy sí... No, no sé. No, no, no es un relato que yo iría a buscar, entendiendo como mis búsquedas. No es un relato que me pega, pero bueno, bien, está bien.
Y creo que es una gran novela de Murakami, sobre todo porque después de Kafka en la orilla, había hecho bastantes libros interesantes, pero este vuelve a ser de una calidad importante. Solo que siento que los personajes no se alcanzan a describir del todo. Y
en 500 y pico de páginas no lo alcanza, sí, a escribir, wow.
No, porque hay una cosa que le pasa a él. Ahora, yo estoy hablando como si yo escribiera todas las semanas una novela, ¿no? Y es que en algunos momentos la descripción del escenario es tan amplia que no es necesaria.
Ya.
Entonces, eso es más o menos lo que sucede.
Yo no sé si espantaste al lector, güey.
Eso se da
¿no
en,
le hiciste?
En esas 560 páginas, está dividido en primera, segunda y tercera parte. Este libro nace en la pandemia a raíz de que Murakami se encuentra un texto que él escribió con este mismo nombre, La ciudad y sus muros inciertos, cuando era muy joven para una revista, y él recuerda que apenas él entregó, le dijeron que sí, que estaba bien, que gracias, y él dijo, esto no se puede publicar, es vergonzoso, es malísimo. Ya no había nada que hacer, ya esa revista estaba impresa, y se fue así, y él siempre se avergonzó de eso. En pandemia, unos se dedicaron a la alegría, al jolgorio, al voy a visitar a mis amigas.
A la procreación.
Murakami cogió ese texto y lo noveló. Y lo que hizo fue publicarlo en un solo libro porque en algún momento la idea era una trilogía. Yo creo que es una gran novela. Creo que es interesante porque yo tal vez lo estoy contando con las palabras que no son. Pero esto de los sueños y esto de las cosas fantásticas no suceden como un libro de ficción, sino que se logran entender cómo es normal lo que está pasando.
No, no, solo que ahí está. Esa es la virtud del escritor, lograr meterme dentro de ese universo.
Hay una referencia también al final del libro sobre García Márquez y el amor en los tiempos del cólera.
Claro.
Porque aparecen personajes viejos leyendo a García Márquez.
Claro. Es que le pega mucho.
No, es que es increíble. Entonces, los personajes son pocos, son interesantes. Lo que sucede es interesante. Y si usted tiene la paciencia, hágalo. Si tiene el tiempo, aprovéchelo. Yo sí la recomiendo.
Bien, está muy bien. Bienvenida a la recomendación.
Porque hay una desidia en tu mirada.
No, no. No, de pronto algún día lo leo, pero no es como un libro que yo, Juan Felipe Restrepo, iría tras él. No, es que, sí, hay lo que dijiste ahora, hay gustos, ¿no? Puede que, en fin, habría que verlo.
Sí, hay que... No, se puede intentar.
Porque así como tenemos toda la mejor voluntad de hablar de libros, también podemos cagarnos los libros, weón. Aquí hablando, también nos los podemos tirar, sí, como explicándolo muy mal.
Sí, es que
y
no...
Y terminamos haciendo un daño también al libro.
Sí, y
pero también, ese es el riesgo de hacer este tipo de formatos.
Arriesguense con nosotros.
Pues, ¿sí?
Si alguien de la audiencia quiere arriesgarse con nosotros, que nos avise. Tenemos un segundo libro, señor.
Ah,
¿de
bueno,
qué vamos a hablar? ¿Qué le recomendaron entonces?
Entonces esta pelada en este Ateneo me dice, me pasa estas opciones y aparece Carlos Busquets, como les dije ahora, Bajo este sol tremendo. Estoy en la lectura, a mí este podcast me encanta porque además no son necesariamente libros leídos, sino que uno puede traer un libro leído y uno que se está leyendo en este momento.
¿Cierto? Igual, si puedes leer más, también los podemos decir.
Pero quise traer este, hubiera podido traer el de Gamboa, pero quise traer este precisamente porque es un autor, pues,
para
súper
desconocido.
Un man contemporáneo, claro, murió hace poquito de un infarto, a los 50 años.
Uy, muy joven.
Muy joven, es que una... uno lee la reseña, es que en un accidente casero. Entonces uno dice, ¿qué onda? Se le incendió la casa.
La expresa.
Que no le dio un infarto. Sí, bueno, eso no, pues eso es un... Pues le dio un infarto y ya está. Eso se puede dar en cualquier lado.
Sí, como le dio en la casa, entonces es un accidente.
Exacto, casero. Qué estupidez. Bueno, en fin, esta novela, una novela bastante corta, a mi parecer, 180 páginas. También en estas ediciones como Anagrama, como Alfaguara, como que son grandes, ricas de leer además. Bueno, relata la historia de un man que perdió el trabajo un día por perezoso y por, como dice ahí, como por poco propositivo, ¿no?
Ay,
proactivo,
no.
Como dicen acá. Como
ah,
no,
sí, que
va a una entrevista de trabajo que por poco proactivo. Entonces este man está en la casa en un sofá tirado fumando marihuana 24/7. No, algo que me gusta es que no es escritor, ni escritor mediocre, no es un man cualquier cosa, ¿sí? No es como el escritor, que es, en fin. Y lo llaman y dicen, oigan, su mamá y su hermano acaban de ser asesinados por el esposo de su mamá.
No.
Un escopetazo a cada uno, tiene que venir a este pueblito a recoger todo, a identificar el cadáver y a ver qué onda.
O sea, usted quiere escopeta y bala en las novelas.
Pues este man se va con su carrito y llega allá como si fuera a recoger un baloto, ¿no? Como
¿sí?
un baloto chiquito, como una lotería pequeña. Como, bueno, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, aquí está mi papá, mi mamá, mi hermano. Y le llega un man y le dice, bueno, yo soy el... Tiene un nombre, se me olvida, pero se da cuenta como el notario, como okay. De la mano derecha del asesino, que él también se suicidó. El señor no sé quién, que era un exmilitar. Y él dejó este testamento.
Oh.
Y hay una plata.
Y es suya.
Y es suya, pero ¿cómo vamos ahí?
¡Ah,
y este
lindo.
Man está embalado de plata y le dice, no, pues yo no contaba con esto, weón. Pues si me la logras recuperar, porque eso hay que hacer un torcido, obviamente, porque él no es el primer heredero. Entonces el man va a hacer el torcido y le dice, bueno, pero ¿cómo vamos ahí? ¿Sí o qué? Y bueno, arranca esto, pero además es muy bonito porque narra como unos pueblos argentinos muy áridos, no es en la novela porteña, ¿sí? Como el Buenos Aires, estos son pueblitos aislados de las provincias, calor, incluso lo describen a él como uno de los mayores, o pues como lo asemejan como a esta idea de del realismo sucio, ¿no? Como entonces la novela te describe como la porquería muy bien descrita, ¿no? Como los sesos revueltos, el calor que refrita lo que está ahí como puesto en la sangre, crudo en algunos momentos, y ahí voy, me ha gustado mucho, además es muy como directo, no hace reflexiones de nada, no juzga al personaje, no se pone a personajes como grandilocuentes, sino que es un man cualquiera que un día tiene que ir a ver, en fin. Hay algo que no me ha tramado tanto.
¿Qué es?
Este man, el perfil del personaje, los perfiles de personajes, esto podría sonar muy interesante para un personaje, pero a mí particularmente como lo está narrando no me gusta tanto, es que son amantes de Animal Planet, los personajes. Entonces todo el tiempo entre la narrativa te van metiendo como los documentales, te narran los documentales, como el elefante, no sé qué, caza a su presa, y la, toca a la puerta. Y la.
Qué extraño recurso, ¿no?
Sí, y de hecho tienen en algunos momentos unos recortes como de Animal Planet, ¿no? Yo creo que alguien que le guste como mucho la fauna y la flora y todas esas mierdas, tal vez se enganche.
Sería feliz.
Porque de repente dice... el pulpo a 3.000 kilómetros bajo el agua se convierte en no sé qué y la cámara llega, te relata Animal Planet en medio del relato. Yo me atrevo a pensar que este man, el autor, tiene una fascinación como por eso.
Es una apuesta riesgosa también.
Claro, yo te digo una cosa, a mí eso me saca y voy a confesar algo.
Más que los
me
sueños.
Me estoy saltando.
Más que los sueños de Murakami.
Sobre todo es que yo no... Sí, entonces hay momentos en que me describen el documental de Animal Planet. Parce, perdón, me lo estoy saltando. En algún momento me estoy saltando. No me interesa, quiero ir a la historia, no al documental de Animal Planet. ¿Me hago entender?
Sí, sí, sí.
Porque además te lo relata en un párrafo y te lo pone en cursiva.
Y estamos seguros, bueno, nos tocará llegar al final, pero no sabemos que si sirva para algo.
Si eso conecta con algo, de hecho conecta todo el tiempo. Los personajes hablan entre ellos, ¿no? De hecho, hay unos personajes que no se conocen entre sí, pero cada uno vio en su casa, vio el documental, y cada uno en su historia habla del documental. Digamos que eso los va haciendo como guiños entre los personajes, pero a mí, narrativamente, estructuralmente, no me funciona tanto, digamos, como lector. Me aburre, me parece pesado a veces.
Innecesario.
Como que me gusta mucho la historia como se va narrando. El personaje se apellidó Cetarty. Yo ya no pude. También tengo que confesar que leo Cerati todo el tiempo. Yo creo que es un guiño también a Cerati. Es como mi hipótesis. Entonces yo ya voy leyendo y digo, Cerati. El sueño de Cerati fuera de esa... Sí, Cetarty, güey, bueno, nada más. Bueno, en fin.
¿Y no ha averiguado si hay un guiño? ¿De pronto en internet hay alguna explicación?
Yo creo que sí lo hay. Pero bueno, no vamos a hablar de Cerati ahora. Pero, o sea, es que he encontrado como en esta nueva búsqueda, que a mí estas vainas me encantan. Como, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este autor? ¿De dónde viene? Me gusta encontrar estas vainas. Y me ha parecido muy interesante leer literatura argentina no porteña. Porteña, ¿sabes a qué me refiero? Buenos Aires.
La que conocemos.
Claro, como que uno... Eduardo va a lo Chere, fijo. Buenos va a lo Aires. Fijo. Entonces te relatan dentro de Buenos Aires, el típico porteño, el tango, o el tipo bohemio de no sé qué. No, estos manes son de campo, de la provincia, de calor, de que no hay agua, de que el agua está contaminada por un fenómeno sobrenatural entre los campesinos.
Los personajes que tienen muchos cuentos de Borges.
Exacto. Ah, bueno, exactamente. Pero yo mis lecturas han ido más como hacia ese lado porteño, y bueno, quería algo distinto. Entonces, me ha gustado.
Bajo este sol tremendo.
Bajo este sol tremendo. Y hay que decir que lo volvieron peli hace 4 años. Me acabo de dar cuenta. Se llama El Otro Hermano.
¿Y dónde está?
Pues habría que rastrearla. Me vi el tráiler ahorita. Es toda basada en este libro. Que le fue muy bien en festivales.
Qué bueno.
O sea que la película no, pues, valdría la pena ojalá encontrarla.
¿Y se salta las partes de Nat Geo?
No sé. El Otro Hermano se llama.
Hay que ver entonces dónde está. Carlos.
Carlos Busquet.
Busqué con D al final, para los que les interese entonces esta narrativa argentina contemporánea.
De hecho, la carátula es un elefante, o sea, nada que ver, no, porque relata todo el tiempo los elefantes en Animal Planet.
Yo lo intentaría.
No, está bueno. Solo, o sea, que
voy a la fija con parece... Sergio, y con este segundo lo intentaría.
Sí, no, es que es muy bueno. Lo que quiero decir es que a veces cansa tanta referencia a Animal Planet, cansa a mí. Yo creo que hay gente que va descubriendo también cosas muy bacanas de animales. A mí me vale, pues, te digo.
Poco. Sí. Por favor, estamos en horario familiar.
Pero bueno, no, está muy bacano. Carlos Busquets solo alcanzó a escribir 2 libros. Este y otro par de... Este es de como el 2011. Sino que esta es como su quinta, sexta edición. Escribió otro, que no me acuerdo ahorita, no me acuerdo, y murió.
Ah,
o sea, que bueno, iba bien el hombre.
Yo sí voy a intentarlo. Empezaré. Yo creo que Sergio del Molino lo leeré en mis vacaciones, porque si no llego al otro podcast con el mismo libro y no vale la pena. Pero téngamelo ahí, me hace el favor, me lo presta.
O Vivo Microbio.
Bueno, vamos a hablar ahora para terminar por hoy. Oiga, qué bueno, es un capítulo corto, a veces hablamos demasiado.
Sí, ¿cuánto tiempo llevamos hablando aquí?
Exactamente, llevamos más o menos unos 34 minutos.
Sí, es 33. Que la última vez nos fue la mano.
Sí, aunque hay gente que no nos escuchó.
Tan bello, sí, tan bello.
Sí, sí.
Un saludo a quien nos escuchó.
Es verdad, gracias.
Hasta de Jaime Rosa hablamos aquella vez.
Ay, sí, señor. Bueno, vamos a hablar de un libro que se llama Corazón de Perro, de Mijail Bulgakov, de la editorial Galaxia Gutenberg, que es esta editorial que hace libros para una persona como yo, que no puede pagar, entonces mejor cuando se lo regalan.
¿Cuál es esa editorial?
No la... ahorita, sí, aquí hay. Bueno, esto es una novela de 120 páginas. Esta cosa se escribió en 1925.
Ah, qué chimba.
Se pudo publicar fuera del territorio ruso o soviético hasta 1968. Y en Rusia fue permitido leerla hasta 1987.
Uf, qué bueno, güey. O sea, que me refiero...
¡Qué datazo tengo! ¡Qué datazo, ¿no?
Exacto! ¡Qué buena historia!
Yo debería dejar así, ya hice mi tarea.
Gracias por todo, hasta luego, escúchenos por favor.
¿Cómo sobreviven estas novelas y son tan prohibidas? Sí, en esa época de la Unión Soviética y de esos regímenes tan fuertes, y es que en Rusia se dio mucho una cosa llamada samizdat. ¿Qué es samizdat? Es una palabra que quiere decir copia y distribución clandestina de literatura prohibida por el régimen soviético.
¡Qué chimba! ¿Como un tráfico de libros?
¡Exacto!
¡Ah, me encanta!
Entonces estamos hablando de Vasily Grossman, aquí sí, de Bulgakov, y resulta que es que hay una anécdota con Bulgakov que tiene que... no la encontré. Bueno, la tenía y me la sé más o menos. Era un tipo ya medianamente conocido, ¿sí? Porque había sido médico en la Primera Guerra Mundial. Entonces ya era medianamente conocido en el medio y se retiró de ser doctor para ser escritor. Cuando se dedica a ser escritor, nadie le para bolas, supuestamente, porque se está burlando de muchas cosas que están pasando en esa Unión Soviética. Y un día manda una carta, pide que lo dejen irse de la Unión Soviética, porque quiere hacer todo legal. Y para salir era escaparse, y él no tenía pues el físico para escaparse, y necesita decirse, y manda una carta. Ahí pasan muchas cosas que yo históricamente no logro definir.
Claro, se tiene que tener un background histórico muy bravo.
Pero usted es Mijail Bulgakov y está en su casa y le suena el teléfono. ¿Aló? ¿Mijail? Sí. Un momento, por favor. ¿Aló? ¿Mijail? ¿Con quién hablo? Habla con Joseph Stalin. A mí me llama Stalin y sabe que...
Me cago en los calzones.
Exacto.
Perdón.
Perdón. Pero Stalin lo llama y le dice que por qué se quiere ir si él ha escuchado que es un gran artista. Y él le dice porque mis novelas no me dan para vivir y he solicitado trabajo y nadie me da trabajo. Y él lo nombra director de arte de una cosa de ópera y de...
¿Stalin?
Sí. Entonces llamas y dices, preguntas por tal y te quedas con ese cargo de ahora en adelante. Una persona como Stalin, tú no puede huir. Stalin. Pero está jugando con él de una forma increíble. Claro, además, porque Stalin de joven fue poeta y Bulgakov habló muy bien de los poemas de Stalin de esa época. Porque fue muy buen poeta. Yo le leí unos poemas a Stalin, okay, una cosa no, interesante. Yo no me imaginé que ese carnicero hubiera escrito cosas tan bellas. Bueno, entonces por eso esto que escribe Bulgakov durante su vida tiene que estar escondido y ahí está el tráfico de libros de mano en mano. Interesante eso. Bueno, pero ¿de qué trata esta historia? Hay un perro en la calle que está a punto de morirse de tanto que le han cascado. Incluso le botaron agua hirviendo en una parte del cuerpo y está quemado. Está en la inmunda ese pobre perro. Y el libro empieza con las reflexiones del perro.
A mí las cosas me parecen una chimba.
Sobre todo porque...
Pero
sí,
hágalas y hueputa.
Exacto.
Hágalas y hágalas bien.
Hágalas y para que le crean.
Pero esas vainas me encantan, ¿no? Que habla el perro, el gato, el caballo. ¿Viste esa peli? Perdón, yo siempre me mando un hierro con cuando hago referencia a esa peli. Io. Él era un burro.
No.
Ya estuvo en Cannes y todo.
No lo he visto.
Eo, se escribe Eo, Io. Bueno, es como polaca.
¿Se consigue?
Estaba...
¿En Mubi, tal vez?
Mubi, sí.
Ah, tengo Mubi, voy a verla.
Creo que está ahí todavía. Bueno, es una película desde el punto de vista de un burro. Y no hay nadie explicando nada. Es el burro todo el tiempo. A mí, pero vaya, haga esa berraca película. O haya escrito ese berraco libro, güey.
Porque hay gente que dice, ¿y qué? ¿Y un burro qué? ¡Hágalo! Ajá. ¡Hágalo!
Bueno. No, tremendo. Eso me parece.
El perro está al borde de la muerte y resulta que al perro se le aparece un señor que lo recoge y le da comida y se lo lleva para la casa. Y el perro empieza, ¿por qué me llevan para esta casa? ¿Para dónde me llevan? Y el tipo le empieza a dar comida, cuidados, y no cualquier comida, sino comida, muy buena comida. Y resulta que este tipo es un doctor, es médico cirujano. Y le hace, lo que se entiende, es ciertas cirugías que están prohibidas por la ley a los grandes oligarcas de la Unión Soviética, pero a escondiditas en su casa.
Y lo hace.
Les hace favores. Por eso el señor doctor es intocable. Porque como ya estamos en época soviética, todos los pisos deben ser compartidos y vivir muchas personas ahí, pero él vive solo para él. Y a la cada rato le llegan. ¿Y usted por qué no comparte? Como tiene que ser. Como
porque yo soy don fulano.
Entonces, llame. Y llaman y efectivamente él tiene derecho a vivir solito. Entonces resulta que es un tipo que hace cirugías a escondidas y alimenta a este perro y lo trata bien. Y el perro ya está acostumbrado a no come cualquier cosa.
Ajá.
Y un día el perro empieza a detectar un olor extraño. Y es que a la casa del doctor llegó otro cirujano corriendo con algo en las manos que olía desagradable. ¿Qué era? Los testículos de un borracho que habían matado hace pocas horas. Y la palabra hipófisis, ¿la reconoces?
No, ni idea, yo soy completamente ignaro.
No, yo la entendí por esta novela nomás. Es una cosa como que está en el cerebro de ese mismo borracho. Entonces el procedimiento es que este doctor le quita los testículos al perro y les pone los del borracho y le quita algo al cerebro del perro y le pone lo del borracho.
Pero estamos hablando de pobres criaturas.
Resulta que después de esto se arma un desastre espectacular.
Oye, eso está muy bueno.
Porque el perro se humaniza y empieza a comportarse como un comunista soviético de la época. Y no puedo decir más porque sí me la tiro.
Ah,
espectacular.
¿Vos dices pobres criaturas?
Sí.
Así es, no, no tiene nada que ver, obvio. Pero está bueno como esa exploración en intercambiar animales con seres humanos. No, ah, bueno, está bueno, me interesa.
Buenísima.
¿Podemos repetir el autor, por favor, para los ignorantes?
Mikhail Bulgakov. 120 páginas, corazón de perro. Hay un dato que es interesante, es curioso, no sé si es cierto, y es que sí hubo en esa época un cirujano francés que en esa Unión Soviética estaba haciendo cosas entre animales y humanos, de cambiar órganos. Y todo esto hizo que no lo publicaran porque siempre dijo que ese perro, lo que él quiso decir era que ese era ese mismo nuevo hombre comunista que quería supuestamente salvar el mundo. Una cosa loca, señor.
Aquí lo encontré, aquí lo estoy wikipediando.
Ájale. ¿No fue más por hoy? ¿O hay algo más?
No, está muy bueno. No, muchas gracias otra vez por invitarme. Como siempre, un placer. Esperamos haber ayudado un poquitico a que la gente se arrime algo a estos libros. Yo quiero prestarte, intercambiemos el Sergio del Molino y por el
Bulgakov. Lo tiene Jonathan Silva, que no pudo venir hoy, apenas termine lo cambiamos.
Sí, después yo tengo que terminar este y tengo otro en cola, pero después vale la pena, ese me interesa.
Perfecto, muchas gracias a la gente que nos escucha,
gracias.
Mientras va en el bus, mientras brilla ollas, mientras hace la siesta.
Vamos arriba.
Vamos arriba, muchas gracias, Juan Felipe,
chao.
Espero verlo pronto.